Muy bien, 10 minutos faltan para las 4 de la tarde y bueno, vamos a hablar acerca del tiempo libre, de cómo estructurar un poco el tiempo libre, estructurar el día. Más de la mitad de las personas que están jubiladas tienen muchas dificultades para adaptarse a una vida que está alejada del ritmo del trabajo. Viste que cuando te levantas a las 7 de la mañana decís, no, ¿por qué me tengo que levantar? Un día no me voy a levantar más a las 7 de la mañana. Después te llega que no te tenés que levantar a las 7, pero ¿qué haces con ese día? ¿Qué haces con esa mañana? Sí. ¿Qué haces con tu tiempo?
Y te terminás levantando a las 11 de la mañana o a las 5 de la mañana, ¿no? O te da por dormir o te desvelás. Sí.
O sea, que de alguna manera tener idea de cómo organizar tu tiempo libre. Porque el trabajo sí es una rutina, pero también te da como una identidad.
Organiza. Elegir otras rutinas.
Claro. Parece armarse, que para el psiquismo es importante tener una rutina, armarte una. A las 11 me voy a tomar un café, a las 5 me doy una vuelta a manzana, no importa qué, pero armarte una estructura.
Sí, muy importante adaptarse, ¿no? Siempre, adaptarte a esto que decimos. Bueno, si un día no tenés que levantar a las 7, levántate a las 8, adaptate a hacer algo y no quedarte, porque es muy común, ¿sabes? En el mundo del deporte y sobre todo en el fútbol. El otro día lo contaba el Turco Usain, ¿viste? Que fue de Masterchef, un exfutbolista, que estuvo años sintiéndose un mueble en su casa.
Ah, claro.
Por esto de que, claro, él acostumbraba a levantarse a las 6, 7 de la mañana a entrenar, porque siempre, viste, el futbolista entrena a la mañana, después almuerza y descansa para recuperar, y después a la tarde es como que tiene una vida más social. Dice que, claro, no se levanta, no, como no tenía que entrenar, no tenía una obligación, como decís vos, de levantarse temprano, y que estuvo años con depresión sintiéndose un mueble, que no sabía para dónde ir, por esto de no generar una nueva rutina.
Lo que le conviene es, bueno, voy a entrenar igual, porque me sirve para mí,
después
una hora.
En vez de a las 7, a las 9, pero lo hago.
Pero me levanto, desayuno, salgo, voy a entrenar.
Adaptarse a su nueva rutina.
Exacto. No sé si ya la tenemos a Anabela Cerventi en línea, ¿está? Hola, Anabela, muy buenas tardes acá, Nora Brioso, todo el equipo, te saludamos. Ya estamos hablando de este tema, que es súper interesante para debatir. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Sí, los estaba escuchando atentamente toda la descripción que hacías y es muy, muy correcto todo lo que decían, exactamente así.
Sí, porque pensemos que también es tener un motivo de vida, un motivo de por qué hoy, ¿no? ¿Por qué levantarme hoy? ¿Cómo empezar a estructurar?
Sí, los seres humanos somos seres propositivos por naturaleza, ¿no? Digo, biológicamente tenemos la noción de futuro y tenemos como un dominio cognitivo de las funciones ejecutivas que son justamente las que nos permiten planificar nuestras acciones. Como todo, lo que no usamos se pierde, ¿no? Empezamos a funcionar en déficit. Lo que sí, culturalmente, ¿viste? Hay muchas identificaciones con roles que pueden quedar fijados a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo, tomo tu nombre, ¿no? Muchas veces la empresa para la que trabajamos, el lugar de trabajo, se convierte en nuestro apellido, ¿no? Vos sos Nora de Radio Nacional,
probablemente. Es verdad.
¿No?
Es cierto.
Entonces, cuando se llega a la jubilación, hay un gran cambio en la identidad, ¿bien? O si fuiste toda la vida la abuela de, ¿no? Y de repente ese nieto ya está, ya se independizó, terminó la universidad y demás, y ya no trabajás más de abuela, más que ocasionalmente cuando te van a visitar, pero ya no los cuidás como si fueras la niñera todos los días, por ejemplo, no seguís las rutinas del colegio de los nietos, ¿no? Y tal. Entonces, hay un gran cambio de personalidad en función de los roles que teníamos fijados antes de este cambio vital.
Claro. ¿Y cómo hacer para empezar a organizar? Un poco lo que decía recién Domper con el Turco, o bueno, pensaba un montón de situaciones de gente que de repente tiene actividades como de muchas cargas horarias, de muchas horas. ¿Cómo volver a armar esa rutina?
Sí, exacto. Y lo que contaba Agustín respecto de los deportistas también es un gran tema, porque además ahí hay que duelar todo lo que hacían con el cuerpo, justamente, ¿no?
Claro.
Un cuerpo que se fue deteriorando a lo largo de los años por las sobreexigencias y por estos deportes de alta performance y demás. El caso de Batistuta, por ejemplo, es un caso muy conocido, ¿no? ¿Qué hacemos cuando esa actividad ya no está más, bien? Entonces, para empezar hay que afrontar ese trabajo de duelo, ¿no? O hay que hacerlo visible y no minimizarlo. Y a partir de, pensá esto, ¿no? Hay gente que se jubila y sigue yendo igual a su lugar de trabajo, aunque sea, les permiten ir, tomar un café en ese lugar, leen el diario, están un rato y después se van a sus casas, ¿no? Sí. Pero no pueden soltar esas rutinas, ¿no? Les son muy dolorosas.
Claro, bueno, pasa muchas veces que hay gente que quizás no dice en su familia que se jubiló. Totalmente. Y que sale a trabajar. Hay muchas películas que hablan de eso, que se viste la persona, sobre todo me parece que en el hombre, porque la mujer tiene como un permiso de estar en la casa.
Sí, el hombre no.
El hombre no.
Lo que pasa es que todavía estamos con un remanente, digamos, del grueso de una población que generacionalmente era el hombre, el proveedor, ¿no? El que trabajaba afuera, eran muchas menos las cantidades de mujeres que lo hacían, ¿no?
Claro.
Recién ahora empieza a ver esta generación, ¿no?, que logró romper el famoso techo de cristal y salir de la casa para trabajar y demás, pero no era tan común generaciones atrás, ¿no?
Claro. Hola, ¿cómo estás, Carla? Te saluda.
Hola,
¿qué, Carla? ¿Qué pasa con una persona que se jubila, le llega, lo extendió, pero bueno, en algún momento la empresa para la que él trabaja la jubila y no puede ir porque no está permitido? ¿Qué consejos se le puede dar a esa persona para que no caiga en la depresión, no caiga en la procrastinación, que algún curso, qué cosas, cómo armarse de una rutina?
Sí, exactamente. Mira, hoy estamos en un momento histórico bastante privilegiado en el sentido de que hoy el que no aprende algo es porque no quiere realmente, ¿sí? Porque no tiene el recurso motivacional de ir en busca de eso. Porque hoy todos tenemos un dispositivo electrónico, ¿sí?, donde tenemos tutoriales online, ponemos play en YouTube y tenemos tutoriales de un montón de cosas, centros de jubilados, hay gente en las plazas que se reúne a hacer ejercicio, a hacer tai chi, a hacer baile, a hacer zumba, a hacer un montón de actividades, ¿bien? Entonces, hay un montón de recursos que nos permiten, ¿sí?, llegar a esos lugares. Tenemos que tener el recurso motivacional, como te decía antes, para llegar a eso, ¿no? Para armarnos una rutina alrededor de eso. Siempre podemos pedir ayuda justamente en un club de barrio, algún vecino, si no tenemos algún familiar que lo pueda hacer por nosotros, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es recordar quiénes éramos, ¿sí? Incluso antes de esos roles fijados, ¿con qué soñaba? ¿Qué me hubiera gustado hacer y nunca pude hacer?
Antes del trabajo también.
Aprender.
Claro, exacto, conectarse con eso.
Recordar alguna cosa que uno dejó trunco, capaz que a los 18, 20, 30, ¿no? Cuando se casó, cuando se independizó.
Yo te quería preguntar, Anabela, volviendo a esto que hablabas recién del deporte, bueno, en este caso más del hombre, en definitiva, más allá de la sociedad que, como vos decías, está cambiando, muchas veces es el propio hombre, ¿no? Me refiero, cada uno, ¿no? Es el quien se pone esa propia barrera, que eso es lo primero que hay que romper, me parece.
Sí, totalmente. Esos son tabúes que están muy relacionados al autoconcepto y a la autoestima, ¿no? Sí. No, ya está, no voy a cambiar, ¿qué voy a hacer ahora, no? La realidad es que hoy la esperanza de vida se extiende durante muchos años y lo que tenemos que hacer con esa esperanza de vida justamente es llenarla de propósitos, ¿no?
Claro. Hay un paradigma el pánico al retiro o a la jubilación, ¿no? Que muchos hombres, bueno, o personas tienen. Sí.
Totalmente. Yo les digo a mis pacientes, mira, en lugar de llenar de muerte lo que te queda de vida, llena de vida lo que te queda para el tránsito hacia la muerte, ¿no? Digo, la muerte es la única certeza que tenemos, ¿no? Y mientras no está ocurriendo, podemos llenar de vida un montón de momentos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que trabajar en ese autoconcepto de no importa para qué, no importa si, digo, no vas a ser maratonista tal vez ahora, pero date el lujo de ir a un grupo de running, a escuchar de running, a ver gente correr, a correr un rato, ¿no? No vas a ser astronauta, pero date el lujo de ir al observatorio, a tomar una clase, a hacer una observación con el grupo, a andar planetario, ¿no? Digo, no lo pensemos como el gran rol profesional para crecer profesionalmente, pero date el lujo de pasar unas horas por semana escuchando, hablando, aprendiendo eso que te interesaba incluso como hobby, ¿no?
Exacto. ¿A vos?
Anabela, ¿qué tal? Yo te quería consultar porque hay varias noticias, incluso varios perfiles de gente de la tercera edad que se pone a jugar videojuegos, incluso tienen canales de streaming, canales de YouTube.
¿En serio?
Sí,
ay,
sí,
qué
sí,
bueno.
Sí. ¿Cómo ves la tecnología como una forma de llenar el tiempo en esa tercera edad?
Sí, hoy es un gran apoyo justamente porque, como te decía, acceden a cursos online, a tutoriales, aprenden a hacer cosas, por ejemplo, a dibujar, a coser, a hacer carpintería, jardinería, aprenden un montón de técnicas que ponen a prueba y eso tenerlo al alcance de su mano es muy valioso y por hoy otras generaciones no lo tenían, ¿no? Incluso prácticas de idiomas, una videollamada en grupo para practicar idiomas, ¿no? También lo que se tienen que animar a hacer, que en este país no está tan difundido, pero sí en otros, es brindar su expertise a nuevas generaciones, ¿no? Entonces, si uno es profesional y está jubilado, puede ayudar tranquilamente a alguien que está haciendo una tesis en ese campo profesional y retomar la pasión por su profesión. Esos lugares tienen que existir más asiduamente en la comunidad, tenemos que facilitarlos más.
Pensaba también en el hecho de el hablar, porque también mucha gente que se encierra en su casa no habla con otros, aunque sea juntarse a charlar, a hablar, porque se va perdiendo la memoria en la medida que no se ejercita el diálogo con otro.
Sí, tal cual. En ese sentido hay un montón de lugares afortunadamente que están apareciendo. Por ejemplo, me consta que hay en el Hospital Rivadavia, que voy siguiendo la programación, en el Hospital Tornú, que hay un montón de talleres para la comunidad que no necesariamente tienen que ver con la salud, que son más bien recreativos, ¿sí? Talleres a centros culturales que tienen que ver con lo narrativo, incluso animarse a ir a algún lugar de manualidades para armar el propio álbum de fotos, ¿no? Hay algo de revisar la propia historia que también es muy sanador y ayuda a llegar a esta adultez mayor con integridad en lugar de llegar con desdén por las cosas que no se hicieron, ¿no? Y afortunadamente hay cada vez más propuestas de este tipo.
Bueno, muy bien, súper alentador. Te da ganas de decir, me pongo unas zapatillas o salgo a caminar un ratito.
Te da ganas de jubilarte.
Te da ganas de tener tiempo, exactamente, cosa que no tenemos, es verdad. Y aprovechar el tiempo. Gracias,
claro que sí.
Gracias, Anabela, como siempre, un placer.
Por favor, gracias a ustedes, chicos.
Hasta luego.
Muy bien. Adiós.
Anabela Cerventi, licenciada en psicología, ahí hablándonos de este tiempo y del tiempo de la jubilación, ¿no? La gestión del tiempo libre.